Buenos días, si todos por favor pueden ir a Jeremías capítulo 31. Vamos a estar rebotando un poquito hoy. La última vez que yo hablé no tenía ninguno de los versículos allá en la pantalla, pero hoy vamos a regresar a nuestro programa. Casi todo va a estar en la pantalla. Yo voy a adivinar que el pasaje de Jeremías va a ser el primer pasaje que usted puede que piense. Va a estar muy pequeño en la pantalla. Pero usted también lo puede buscar en su Biblia y así lo puede ver mejor, pero vamos a rebotar un poquito de un lado a otro. Primero que todo, buenos días. Estamos muy felices de estar aquí. Por lo menos yo estoy feliz de que ustedes estén aquí esta mañana, especialmente si están visitando. Estoy especialmente contento que estén aquí esta mañana. Yo adivino que si usted está la primera vez o si usted solamente ha estado aquí algunas veces, puede que piense que algunas de las cosas que nosotros hacemos son un poco peculiares, tal vez un poco más, no con mucha sazón en cuanto a lo que las personas a veces piensan. Yo pienso que desde un punto de vista es que nosotros estamos tratando de hacer lo que la Escritura nos dice, de hacer lo que ellas nos indican. Probablemente ustedes notan especialmente que cada vez que los hombres están aquí hablando en algún momento, en alguna conversación, así sea que usted esté aquí por un mes, va a escuchar algo de los evangelios, algo de hechos, algo de las cartas del Nuevo Testamento, porque ahí se nos encontramos quiénes somos y qué hacemos, y lo aprendemos de los cristianos del Nuevo Testamento. Ahora, sé que mencioné Jeremías, eso está en el Antiguo Testamento, ya vamos a llegar a ese punto. Pero de nuevo, como el cuerpo de creyentes aquí, estamos tratando de hacer todo lo que los cristianos del primer siglo hicieron. Entonces, al leer el Nuevo Testamento, decimos, bueno, esto es lo que hicieron los primeros cristianos, porque ellos hicieron esto. Tenemos un tipo de confianza de que Dios está agradado con lo que ellos hicieron. Y como ellos estaban practicando estas cosas, creían estas cosas, podemos tener confianza que cuando estamos creyendo lo que ellos creían, practicar lo que ellos practicaban, nosotros también estamos haciendo entonces por lo menos lo que los cristianos por un tiempo definitivamente estaban haciendo y que Dios quería que ellos hicieran ello. Entonces mucho de esto empieza por lo menos en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2. Y una de las preguntas que yo siempre me hago a mí mismo y que pienso que es muy interesante, hay muchas personas que vienen allí y están se sienten que son culpables del pecado, deciden bautizarse, deciden vestirse de Cristo, deciden seguirle. Y una de las cosas que me hago la pregunta es, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué era lo que pasaba que para que estas personas que estaban ahí, que se revistieron de Cristo, qué es lo que hizo que ellos quisieran seguirle? Y en Hechos capítulo 2, al principio de lo que muchas personas tradicionalmente hablan, al principio de la iglesia, el día de Pentecostés, Pedro está hablando a un grupo de personas judías, y por mucho tiempo estas personas judíos tenían expectativas, esperanzas, que pienso que en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se dieron cuenta, nuestras esperanzas y expectativas deben ser encontradas en esta persona, en Jesús de Nazaret. De nuevo, no es una nueva idea. Cada vez que Jesús mismo está hablando acerca del Antiguo Testamento, cada vez que él habla acerca de las cosas que los judíos, que Dios, el pueblo de Dios en esa época, en los días de Jesús, cualquier momento que Jesús habla del Antiguo Testamento, noten lo que está diciendo. Está diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Esto es algo muy cercano al principio de su ministerio. Más al final, ya resucitado, muerto y resucitado, en Lucas 24, dice lo siguiente. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Posiblemente refiriéndose a lo que dijo en Mateo capítulo 5, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Al principio y al final del ministerio de Jesús, él dijo algo que pienso que es simple, sin embargo es muy importante para que lo entendamos. Que Jesús dice que cualquier momento que usted piensa acerca de la ley, cuando piensa en los salmos, piensa acerca de los profetas, todas estas cosas eran cosas que Jesús vino para cumplir. En otras palabras, cada vez que usted mira a Jesús, cada vez que usted mira su vida, cuando usted piensa en la manera en que él murió y el hecho de que él resucitó, Jesús estaba supuesto a ser el cumplimiento de lo que el pueblo de Dios estaba buscando. Que Jesús dice que todas estas cosas fueron cosas escritas acerca de mí, que en Él todas estas cosas serían cumplidas. Entonces, cada vez que usted llega a Hechos 2 y usted ve estos primeros santos en el día de Pentecostés y están decidiendo seguir a Jesús, yo creo que una de las razones por las que ellos están siguiendo a Jesús es que en Jesús están encontrando el cumplimiento de las cosas que ellos esperaban por mucho tiempo. Entonces, lo que quiero hacer en esta mañana es tomarnos un poco de tiempo para mirar cuatro cosas que del pueblo de Dios estaba esperando, que usted encuentra su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Entonces espero que sea lo suficientemente simple. Mi meta es ser muy simple, tan simple como sea posible. Entonces si es confuso, me equivoqué. Bueno, no importa. les voy a dar aquí un título y me toca darles un título, entonces este es el título. Pueden hacer lo que ustedes quieran con este título. Las promesas cumplidas en Pentecostés. Bueno, esto es lo primero. Si usted fuera judío, si usted fuera uno de los del pueblo de Dios, tal vez estoy usando estas palabras muy específicamente, porque había judíos y había personas que eran del pueblo de Dios. Si usted fuera parte del pueblo de Dios, había cosas, algunas que usted estaba esperando. En Jeremías capítulo 31, Dios le habla al pueblo, para dar un poquito de contexto en el que nos encontramos en el tiempo de Jeremías. Antiguo Testamento, el pueblo de Dios han estado muy malvados, y hay una nación que va a venir y va a totalmente saquear el país, y virtualmente se van a quedar sin nada. Eso es lo que encontramos en Jeremías capítulo 31, y Dios dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de ellos días, de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole: conoce el Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Entonces, si usted fuera parte del pueblo de Dios, si usted estaba leyendo, o por lo menos estaba viviendo en la época de Jeremías, Dios hace esta promesa, que no es una promesa nueva, de paso, pero este es el versículo que quería usar para esto. En esta promesa, Dios le promete a su pueblo que les va a dar un nuevo pacto. Y entonces, si usted fuera parte del pueblo de Dios, usted estaba esperando por este tiempo en el que Dios iba a darle un nuevo pacto. Y noten también algunas maneras por qué ellos estaban esperando o querían un nuevo pacto. Porque como Dios les está hablando y les habla acerca del pacto en el que ellos se encontraban, noten lo que dice acerca del previo pacto en el versículo 32. No era que el pacto fuera malo, no era que de alguna manera Dios se equivocó en su parte del pacto, sino esto no es el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Entonces el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ellos estaban viviendo bajo un pacto que iba a ser imposible para que ellos lo pudieran guardar. Estaban viviendo en una época en la que tenían leyes, instrucciones de cómo servir a Dios, y iba a ser imposible para ellos hacer lo que Dios pedía. Tenían todos sus sacrificios, todos esos carneros y corderos y toros que estaban matando constantemente, pero no los limpiaba, todavía tenían pecado, todavía caían en las mismas cosas. Mas si usted fuera el pueblo de Dios, de verdad temeroso de Dios, estaba buscando un día en el que Dios les dijo que iba a hacer un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto iban a tener que ir a no tenían que ir a los levitas o a los sacerdotes para enterarse qué Dios quiere de usted. En este nuevo pacto Dios dice: voy a poner mi ley en sus corazones, no en tablas de piedra más, sino va a estar dentro de ustedes esa ley. Dios la va a escribir dentro de ellos. Dios les dice: yo voy a ser su Dios. De nuevo, piensen acerca del pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento. Constantemente tuvieron dificultad en tener otras cosas como sus dioses. Constantemente tuvieron dificultad en sirviendo a otras cosas. Mas dijo, va a haber un momento en el que todo su pueblo, la gente va a ser, su Dios va a ser solamente Dios. Se pueden imaginar que ellos estaban esperando por esto, esperando por un día que todo el pueblo de Dios de verdad llegaran a conocer a Dios. No tenían que ir a preguntarle al vecino, al prójimo, hey, ¿cómo saber a Dios? No, todos conocían a Dios, todos lo iban a conocer ahora. Y en este pacto, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios les iba a perdonar sus iniquidades y sus pecados ya no los iba a recordar más. Entonces imagínense de nuevo si usted estuviera temiendo, si usted fuera temeroso de Dios, un judío en el Antiguo Testamento, ¿cómo sería su vida? En la que usted constantemente está siendo recordado por sus pecados, constantemente llevando su cordero preferido para los sacrificios, tiene que dejar ir constantemente, usted está recordando las cosas que tiene que dar a causa de su pecado. Mas si usted fuera un judío, estaría buscando por esta época en la que Dios dijo que sus iniquidades ya no serían recordadas. No solamente eso, sino que en 2 Samuel, incluso antes de esto, tenían una expectativa. El pueblo de Dios, de nuevo, está haciéndoles una promesa a ellos de que estarían en esta tierra y que iban a ser gobernados. Y uno lee el Antiguo Testamento y ustedes saben qué pasa. Ellos en realidad nunca gobiernan en esa tierra. Y ustedes leen la historia acerca de la época del Antiguo Testamento y uno se da cuenta que Israel solamente fue un punto muy pequeño, un grupo muy pequeño en un lugar. Nunca estuvieron a cargo de las cosas. Y noten la promesa que les hace al pueblo Dios en 2 Samuel capítulo 7. perdón, que Dios le hace a David en 2 Samuel capítulo 7. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de él, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces, quiero que piensen acerca de esto por un segundo. Usted era un judío temeroso de Dios, y usted está viviendo en el Antiguo Testamento, y en realidad por esto puede escoger cualquier época, no va a escoger uno en particular, escoja un tiempo. Ustedes saben que es verdad que en ningún momento, me aventuro a decir, en ningún momento Israel fue un poder mundial, ¿no? En ningún momento lo fue en su existencia como pueblo. Incluso después de ello, ellos tuvieron dificultad para ganar su independencia por mucho tiempo. Incluso llegaron a un momento en el que ya no están escogiendo a sus reyes, otras personas vienen, los invaden y están poniendo quién va a estar a cargo, quién va a ser el rey, quién va a gobernar. Y esto fue una constante lucha para ellos. Pero Dios hace una promesa de que van a ser gobernados por el hijo de David. Y ustedes piensan, ¿por qué eso sería importante para ellos? Es la misma razón por la que importa para usted, es la misma razón por la que todos en este momento del año está perturbado, porque a todo el mundo le importa quién está a cargo, todo el mundo está invirtiendo en quién está a cargo, quién está gobernando, quién está... Y el pueblo de Dios pensaba igual. Dios hizo una promesa de que la persona que va a estar a cargo y gobernando va a venir del linaje de David. Y noten la promesa que Dios hace, que Él va a señalar un lugar para su pueblo en el que puedan vivir en su propio lugar, que Él les va a dar un descanso de sus enemigos, de que Él va a levantar un descendiente después de David, que Dios iba a establecer su reino y Dios iba a edificar una casa a su nombre e iba a establecer un trono de su casa para siempre. Piensen, ¿cuándo sucedió eso en el Antiguo Testamento? Incluso después de que regresan de la cautividad, cuando Zorobabel estaba a cargo, regresan en algún momento de tener reyes. Cuando usted lee en los Macabeos, ¿regresaron con reyes? No, nunca sucedió. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, ellos todavía están esperando por el reino del Hijo de David. Es algo que están esperando, anticipando, expectando. Usted continúa leyendo el Antiguo Testamento, y más que solamente un nuevo pacto, más que solamente un rey que va a estar a cargo, pienso que una de las cosas que el pueblo de Dios, ya sea que lo quisieran o no, una de las cosas que necesitaban desesperadamente era un nuevo corazón. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento una y otra vez, ellos están recayendo en las cosas del pasado. Y disculpen, en Ezequiel capítulo 36, empezando en el versículo 23, en la mitad de ese versículo, las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestro mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo, esta es la promesa, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Los libraré, más que eso, los libraré todas sus inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Noten de nuevo esa promesa que Dios les está dando al pueblo, les está diciendo, va a llegar un momento en el que yo voy a cambiarlos. Va a llegar un momento en el que su corazón que tienen, ese corazón que no funciona, el corazón que tienen que constantemente los está llevando a hacer cosas malas, porque del corazón salen todas las cosas malas, como diría el Señor. Dios dice, no, va a llegar un momento en el que yo les voy a dar un nuevo corazón. Les voy a poner un nuevo espíritu dentro de ustedes, y un nuevo espíritu va a ser mi espíritu. Ustedes van a ser mi pueblo. Y si notan, empiezan a ver aquí sombras. Dios está diciendo, los voy a salvar, mas no de otras naciones. Los voy a salvar de su propia inmundicia. Ese es el problema. Ese es el problema que en realidad los está plagando. Lo que los está plagando no es Asiria, no es Babilonia, no es Egipto. Esos son problemas, asuntos, pero el verdadero problema son ustedes mismos. Entonces Dios les está dando esta promesa. Si ustedes fueran judíos temerosos de Dios, usted estaría esperando esa época en la que ya no va a estar recayendo en los mismos pecados y de la manera en que usted vivía, porque Dios ahora le promete algo nuevo. Les está prometiendo un nuevo corazón para hacerlo convertirlo en alguien que usted no podría hacerlo por sí mismo. Entonces la cuarta promesa aquí, y bueno, si ustedes se dan cuenta, para esta promesa puse múltiples versículos porque Dios lo había prometido a través del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Zacarías. En Génesis capítulo 17, cuando Dios le habla a Abraham y le está recordando a Abraham que lo va a bendecir con una descendencia, le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Y esa frase ahí, y yo seré su Dios, la leímos en Ezequiel, la leímos en Jeremías, porque está en todos los lugares del Antiguo Testamento, de que el pueblo de Dios constantemente estaban esperando, legítimamente esperando, por la época en que de verdad somos el pueblo de Dios. Entonces, en cualquier momento que usted piense el pueblo de Dios y piensa acerca de las promesas que estaban esperando, ellos estaban esperando por este nuevo pacto y estaban esperando por David, por venir y para reinar, y estaban esperando que Dios les diera un nuevo corazón y esperaban por una época en que con seguridad podían decir: somos el pueblo de Dios. Nosotros no le pertenecemos a los Baales, a los Aseras, nosotros no a los pecados, sino que le pertenecemos a Jehová. ¿Ustedes recuerdan lo que dijimos antes? Que Jesús dijo que todas las cosas que ustedes estaban esperando se encuentran cumplidas, se encuentran logradas en mí. Entonces, cuando usted lee los evangelios, la historia de los evangelios, viene el Hijo de Nazaret, Jesús de Nazaret vive, es crucificado y en el tercer día es resucitado de nuevo. Y está con los apóstoles o discípulos en unos días y les hace más promesas antes de ascender. Les dice: ustedes van a ser testigos de mí. Y pueden ver que esto se empieza a cumplir en acción en Hechos capítulo 2. Entonces aquí ahí son las promesas. Entonces piensen acerca de lo que los santos escucharon en el día de Pentecostés. Las promesas que ellos estaban esperando, ustedes están pensando: estoy aquí sentado, usted me está hablando por un tiempo, ¿y esto a mí de qué me sirve? Piensen acerca de lo que estaba pensando el pueblo de Dios, las promesas que desesperadamente estaban buscando. Y cuando leamos este versículo, háganse esta pregunta: ¿estas son las promesas que usted quiere que Dios le dé a usted también? ¿Estas son las promesas que ellos esperaban? ¿Usted qué está esperando de Dios? Entonces miramos el sermón en el día de Pentecostés, vamos a estar ahí en Hechos 2 el resto de la lección, y piensen acerca de las promesas que ellos esperaban y cómo en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Dios estaba cumpliendo algunas de esas promesas. Yo pienso que todas estaban cumplidas, pero ellos se están enterando de cómo se estaban cumpliendo. Y bueno, vamos a Hechos 2, empezando en el versículo 17. Ellos piensan que Pedro está borracho porque el Espíritu está en él y todos están hablando en otros idiomas, pero no, dicen: no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Vamos a decirle lo que dijo el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Piensen acerca de algunas cosas que Pedro está diciendo aquí en Hechos capítulo 2. Y de paso, quiero decirles que Pedro está citando a Joel 2. Es una cita muy interesante. Pero piensa que las personas toman Joel 2 y piensan esto. Entonces, la promesa que Dios les ofrecía de que todos iban a profetizar, de que todos iban a tener sueños y que todos iban a ver visiones, piensan, esa es la promesa que Dios está ofreciéndole en Joel 2. Más en realidad, ustedes notan qué es lo que está sacando Pedro de ese versículo. Ustedes no se están viendo hablar en lenguas porque Dios dijo que esto sucedería. Más el resto del capítulo de Joel 2 es el lenguaje apocalíptico, no como el fin del mundo, sino un lenguaje apocalíptico como el fin del mundo de la manera que usted lo conoce. En realidad va a haber un cambio, Entonces la idea de que el cielo, el sol se oscurece, se pone como sangre, eso no lo leemos en Hechos 2, no es algo literal que estaba pasando. Más la lección que está pasando Pedro es, eso es lo que ustedes necesitan aprender en el versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la lección en realidad que deberían sacar de Joel 2. Hay un nuevo pacto que va a tomar lugar ahora. Y ese nuevo pacto no va a ser encontrado en el sistema mosaico antiguo, sino que va a ser encontrado en Jesús de Nazaret, el hombre que ustedes mataron. Y esta nueva vida va a ser encontrada es en él. Porque noten lo que dice aquí. Él está citando Joel para llegar a este versículo 21, de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 22, hombre de Israel, voy a explicarles lo que quiero decir con eso. Escuchen estas palabras, pongan atención, porque esa es la manera en que van a ser salvos. Jesús el Nazareno. Y después continúa con el sermón. Más lo que usted obtiene aquí, piensen acerca de lo que significa esto. Si usted es un judío temeroso de Dios escuchando estas palabras, quiere decir que todo lo que usted estaba esperando se puede encontrar en la persona Jesús el Nazareno, este nuevo pacto que Dios iba a establecer iba a ser encontrado en Jesús. Y si usted vivía en el Antiguo Testamento, esto es un asunto importante, porque por mucho tiempo la gente no sabía cuál era el plan de Dios. Que de paso, si usted está sentado aquí, cuando usted hable estas palabras y lee Hechos 2, puede darse cuenta de que este era el plan de Dios, de que este era lo que Dios quería decir. Incluso los profetas del Antiguo Testamento no conocían cuál sería el cumplimiento de estas cosas, pero ustedes sí, porque el cumplimiento de estas cosas era Jesús el Nazareno. Los ángeles anhelaban ver las cosas que nosotros tenemos, porque este nuevo pacto iba a ser encontrado, era Jesús el Nazareno. Y espero, y estoy enfatizando esto, porque es importante. El nuevo pacto no iba a ser manifestado o encontrado en el hecho de que usted pudiera hablar en lenguas o que pudiera hacer milagros. Pienso que esas cosas iban a pasar. Más, ustedes saben que no iba a pasar Jesús el Nazareno, el hombre que vivió, que murió y que resucitó para no morir de nuevo. Que la muerte no podía contenerlo, dominarlo. Que el pacto iba a ser encontrado en él y en su comunión con él. Y luego continúa y les dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, los primeros santos escucharon en el día de Pentecostés es que el Señor que estaban esperando, que iba a gobernar, que iba a sentarse en el trono de David para siempre, ese Señor era Jesús. Y ustedes piensan acerca de por qué esto importaría para ellos. ¿Por qué ellos, qué acabaron de escuchar? De que su rey, la persona que el Señor, el que Dios estableció como Señor, ha conquistado la muerte. Y yo pienso que eso sería un asunto grandísimo. Si yo fuera a escoger a alguien que me fuera a gobernar a mí, sería alguien tan poderoso, más poderoso sobre la muerte, sería asombroso, espectacular. Más, este rey no fue escogido por las personas, fue escogido por Dios mismo. Y en ningún momento tendría que preocuparme quién más va a estar a cargo, quién más va a ser elegido después. No importa, no es una democracia en este lugar. Va a ser Jesús desde Hechos 2 para el resto de los tiempos que él va a ser rey. Entonces el pueblo de Dios constantemente estaban esperando por el rey, constantemente esperando por el que iba a gobernar. Más se les dice ahora, ya lo tienen. Y ese es Jesús. Entonces ellos escucharon este sermón y escucharon acerca de este nuevo pacto y acerca del reino del Hijo de David. Y afortunadamente, desafortunadamente para ellos están del lado equivocado, porque dice, ustedes lo crucificaron, lo mataron. Al escuchar estos, fueron compungidos de corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ustedes notan cómo el nuevo corazón toma lugar acá. En Hechos 2, ellos eran corazones quebrantados. Y ellos reconocieron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos fueron, se compungieron de corazón, su corazón está roto, escucharon estas cosas, lo que hicieron, y a este punto dicen, bueno, nos equivocamos, Jesús es el Rey, Dios nos ofreció un nuevo pacto, pero de seguro no podemos ser parte de ello. Pero Pedro dice, no, ustedes sí pueden ser parte de este pacto, arrepiéntanse. Y cada uno de ustedes bautícese. Cuando ustedes piensan acerca de estas cosas, cómo funcionan, van de la mano, como si usted hace ambas cosas, Dios le está dando a usted un nuevo corazón. Piensa acerca del arrepentimiento, ¿qué significa? Y no voy a explicar mucho, porque ya la última vez di un sermón muy largo acerca del arrepentimiento, no lo voy a hacer de nuevo, pero arrepentimiento es voy a cambiar los caminos a la forma en que vivo mi vida, no voy a continuar andando en los mismos caminos en que andaba. Eso es algo grande, ¿no? Usted puede decir en este momento, voy a arrepentirme, no me voy a bautizar, me voy a arrepentir, eso está bien, muy chévere, pero el problema es que usted todavía está siendo culpable de cosas que hizo en el pasado. Entonces, si usted solamente cambia y se arrepienta, es como cuando usted tiene un crimen, va al juez y le dice, se lo prometo, y de verdad le digo de todo corazón, nunca más voy a cometer este crimen. Pero hay un problema, en que en ningún sistema judicial usted todavía permanece culpable. Ahí es cuando entra el bautismo. Cuando usted se bautiza, usted está siendo lavado de sus pecados. Piensen acerca del otro lado. Si usted solamente se bautiza, pero no se arrepienta, usted solamente obtuvo el agua, porque dijo, me va a bautizar, quiero lavar mis pecados, pero no quiero cambiar de verdad. Entonces usted hace eso, usted no cambia, y es como si el juez le perdonara el pecado del crimen, pero usted fuera y cometiera el crimen de nuevo. Usted otra vez es culpable, no hace nada. Entonces Pedro, cuando los llama, les dice, ¿quieren este nuevo corazón? Así pasan las cosas. Si se arrepientan de la manera en que ustedes vivían y se bautizan en el nombre de Jesucristo, pienso que aquí hay una cosa dual que está sucediendo acerca de Jesucristo. La gente está siendo salvada en el nombre de Jesús, mas también el nombre de Jesús es lo que nos permite que podamos vivir esta nueva vida. Es nuestra motivación para vivir diferente. Cuando usted piensa acerca de su relación con Cristo, Jesús el Nazareno, esto le va a animar de que diga, yo no quiero vivir más de esta manera, porque yo solía ser culpable, pero ahora Él es el Rey. Ahora usted es diferente porque usted entiende, Él es el Rey, y eso le motiva para vivir diferente. O usted vive de manera diferente porque reconoce, era culpable, era pecaminoso, y no quiero continuar viviendo así. Tal vez esa es su motivación para vivir de manera diferente, pero en Hechos 2, la motivación es que Dios les dice, les había prometido un nuevo corazón. Si ustedes hacen estas cosas, van a recibir el don del Espíritu Santo. Algo muy rápido, y no voy a meterme demasiado en esto, pero personalmente creo que el don del Espíritu Santo no habla de los dones milagrosos. ¿Sabe por qué pienso eso? Porque 3,000 personas fueron bautizadas ese día, y no tenemos ningún instante en el que 3,000 personas empezaron a hablar en otros idiomas o empezaron a hacer milagros. Incluso en 1 Corintios parece que no todos los cristianos podían hacer milagros. Sin embargo, ellos eran cristianos. ¿Recibieron o no el don del Espíritu Santo? Pienso que el don del Espíritu Santo es el Espíritu mismo obrando en ellos. Como cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿no saben que su cuerpo es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora usted es cristiano, Dios está en usted, le está haciendo de usted una persona diferente, le está dando alguien nuevo. Personas constantemente sintiéndose separados de Dios desde Génesis 3, desde el jardín. Dios había construido un tipo de templo en el Edén y la gente fue echada afuera, separados. Luego el tabernáculo, pero por sus pecados constantemente se sentían separados, no podían entrar totalmente allá. El templo, lo mismo, siempre había una separación entre ellos y Dios. Mas el día de Pentecostés llega y ya no hay ningún tipo de separación. De hecho, Dios ahora vive dentro de ustedes. Piensen acerca de lo grande que sería eso para ellos. Si ellos son el pueblo de Dios, y usted ve que su vida está cambiando porque son el pueblo de Dios. De hecho, al final, ellos continuamente se dedicaron a su enseñanza, a la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Todos sentían, dice ahí, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimos en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Ustedes saben qué están leyendo ahí? Algo que usted no lee en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios estaban juntos, haciendo este tipo de cosas. Tal vez ese era el ideal, estaba en el corazón de la ley, que se iban a cuidar, se iban a amar, se iban a preocupar los unos por los otros. Mas siendo el pueblo de Dios significa ser como Dios, estaban juntos. Esa es la unidad que Dios tiene consigo mismo y con nosotros. Estaban vendiendo cosas para compartir, para dárselas. Y todos tenían esta sola mente. Y iban de casa en casa tratando de tener tiempo los unos con los otros, comiendo, estaban contentos, disfrutando, sinceridad de corazón. Y están alabando a Dios. Dios está añadiendo más personas a su número, aquellos que iban a ser salvos. Y al final de Hechos 2, lo que usted tiene es esta puerta abierta. De que yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Personas que no eran mi pueblo antes, ahora sí lo son. De que cada cosa de que el pueblo de Dios estaba esperando, se iba a encontrar en Jesús. Y tal vez usted vea esta puerta abriéndose en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Entonces aquí hay algunas preguntas que quiero que ustedes piensen. Algunas preguntas para terminar. Al pensar acerca de las promesas de Dios, la pregunta número uno, ¿qué está esperando usted aquí? ¿O qué está buscando? Cuando usted está aquí, ¿cierto? Y usted está aquí por alguna razón. Tal vez está aquí porque lo forzaron a venir aquí. Tal vez porque sus amigos ya venían, entonces lo presionaron y le tocó venir. O sus papás venían, o usted estaba viniendo aquí. Y dijo, bueno, si no voy, alguien me va a molestar hoy, si no voy. No sé, pero ¿qué está buscando cuando usted está aquí hoy? ¿Qué es lo que está buscando? Y honestamente, hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que usted está buscando de parte de Dios? No en este edificio, en general. Cuando usted piensa acerca de Dios, ¿qué es lo que se está buscando, esperando de Él? Aquí hay otra pregunta. ¿Está usted consciente de que las cosas que Dios ha prometido a su pueblo? Porque algunas veces nosotros, eso es lo que sucede. Dios ha hecho algunas promesas y hay algunas cosas que Dios aún no ha prometido. Y piensa que nosotros cambiamos, intercambiamos esas cosas. Las cosas que Dios no ha prometido, pensamos, no, Dios me ha prometido esas cosas. Y cuando usted no las obtiene, dice, no, pero Dios no cumple sus promesas. Porque no le está dando las cosas que Él no, en realidad no le prometió. Usted es consciente de las cosas que Dios sí prometió, especialmente si usted es cristiano, especialmente eso le importa a usted, porque usted es parte de su pueblo. ¿Usted sabe lo que Dios le dijo a usted que le iba a dar? ¿Usted sabe qué es lo que le prometió a usted? Incluso cosas como lo que Santiago decía en 2 Timoteo capítulo 4, lo que James leía, cuando Pablo está esperando por esta corona de justicia, de que Dios le iba a dar a él y a todos los que están añorando su venida. Usted sabe que esta es una promesa. En 1 Juan capítulo 3, cuando Juan escribe y les dice, nosotros somos puros como Él es puro, y todos los que hacen estas cosas están esperando a que Él viene, de que va a cambiar su apariencia, que tomemos su apariencia. Cosas como Dios escucha sus oraciones. ¿Usted cree en estas cosas que he dicho? ¿Usted cree? Es la siguiente pregunta. ¿Usted cree en las promesas que Dios le ha hecho? O a veces sucede que porque usted está esperando por otras cosas de parte de Dios y usted no ha obtenido esas cosas, usted constantemente se siente decepcionado y de hecho dice, no cree que Dios lo va a llevar al cielo. No hay manera que haga eso porque no me ha ayudado a que mi pelo crezca. Entonces, si Él no me ha dado mi felicidad en las cosas que quiero, pues las otras cosas no van a suceder. Algunas veces es que tratamos estas cosas. Esperamos de que Dios cumpla algunas promesas de que no ha hecho, y porque estamos esperando a que eso se cumpla, perdemos nuestra visión de las promesas que Él se ha hecho. La siguiente pregunta. ¿Usted ve el cumplimiento de las promesas de Dios como en Hechos 2? ¿Y tiene más esperanza por las que todavía estamos esperando que Él cumpla? Porque yo pienso, de nuevo, lo que sucede es que perdemos la vista de las cosas que Él nos ha prometido, porque olvidamos las cosas que Dios ya cumplió, las cosas que Él les dijo que iba a cumplir y que hizo. Simplemente las ignoramos o nos olvidamos de ellas, o pensamos que Dios nunca ha hecho nada, ni nunca va a hacer nada, ni nunca nos va a cuidar, porque se nos olvida lo que Él ya ha hecho. Bueno, la última pregunta está aquí. Si Dios no le hubiera prometido nada más que las bendiciones espirituales que le ofrece a todos los santos, ¿usted estaría descontento con Él? Si lo único que Dios le ofrece a usted fuera el perdón de los pecados y un nuevo corazón, y un nuevo pacto en el que usted va a tener esta comunión con Él, va a conocer su voluntad, el misterio de su voluntad al leer lo que escribieron los apóstoles, y eso es lo único que Dios le ha ofrecido. ¿Está usted contento con Dios por ello? ¿O estaría molesto porque usted estaba esperando algo más? ¿Se estaba esperando un tipo de ascenso, algo que usted, una relación, algo que usted esperaba pero que no recibió, y ahora usted está molesto por ello? Si eso es lo que pasa, si eso es lo único que Dios le ha prometido, ¿sería suficiente para usted? Eso parecía que fue lo suficiente para los santos del primer siglo. Estaban contentos, disfrutando y creciendo, y estaban hablando a la otra gente y había crecimiento, porque ellos apreciaron las bendiciones espirituales que Dios les estaba ofreciendo. Como iglesia, en manera general, tal vez somos considerados que no tenemos mucho sazón, somos muy simples, tal vez no tenemos cosas divertidas, extracurriculares, pero yo espero, mi oración es que esta iglesia nunca se base en esas cosas, nunca haga esas cosas, más lo que nosotros ofrecemos son las promesas de Dios. Y si usted decide arrepentirse y ser bautizado, de que Dios lo va a limpiar, que lo va a salvar de su propia enfermedad. Esto es verdad porque Dios lo dijo, porque Dios prometió estas cosas. Usted, él lo puede hacer usted alguien nuevo. Lo puede hacer parte de su pueblo. Él va a llegar a ser su Dios. Usted va a llegar a seguirle en su nuevo pacto. Usted va a poder vivir con Él, en Él, cuando Jesús es rey. En donde Jesús es rey. En donde, y usted constantemente no se va a estar preocupando quién va a gobernar, quién va a ser rey, quién va a ser elegido. Ya no va a importar. El rey es rey. Y siempre ha sido rey, siempre va a ser rey, y eso es una promesa también. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Esa es lo que se le ofrece hoy a usted. Esta es la invitación que le hacemos, que crean las promesas de Dios, de que Dios las va a cumplir, y de que Él puede perdonarle. Si nosotros podemos ayudarle de alguna manera, si usted aún no estaba creyendo en estas promesas, constantemente está pensando de que Dios lo ha decepcionado porque usted estaba esperando otras cosas de parte de Dios que no ha recibido, estas son las cosas que definitivamente le podemos decir que Él se las va a dar si usted decide seguir su palabra. Si usted es cristiano y no es cristiano, necesita arrepentirse, bautizarse, puede hacerlo esta mañana. Si usted es cristiano y no se ha enfocado en estas promesas, está enfocado en otras cosas, puede arrepentirse también. Si lo podemos ayudar de cualquier manera, por favor vengan al frente mientras nos ponemos de pie para cantar. Consagrada te la doy, toma todo lo que soy. Te lo ofrezco con amor. Ten y tú mi voluntad. A tus pies postrada está. Toma aún mi corazón. Y haz en él tu trono. Toma, oh Señor, mi amor, que a tus pies derramo. Tómame para que así sea solo para ti.